operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Los años buenos del equipo local cuando alcanzó el campeonato autonómico y el buen ambiente en la grada y la generosidad en los terceros tiempos llenos de cerveza que me acercaron al rugby. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi en la televisión a John Alomu. Recuerdo verlo correr con la misma fuerza que corrían los animales salvajes de los documentales de la 2. Lo recuerdo galopar con otros jugadores colgando de su cuerpo. Y recuerdo cómo rebotaban en él jugadores que parecían tener el mismo tamaño de sus piernas. Y recuerdo también el mal sabor de boca que me dejó conocer cómo la enfermedad iba a tumbar a un animal que no habían conseguido tumbar todos esos hombres de 100 kilos. Por un momento pensé esta semana empezar el programa hablando por enésima vez de la mediocridad de los políticos que ahora, en su obsesión repentina por exhibirse, ora bailando, ora comiendo, barriendo bajo la alfombra su falta de ideas bajo la excusa de ser cercanos. Pero ¿por qué hablar de gente tan zafia, pudiendo rendirle homenaje a alguien tan grande y tan poderoso como mi querido John Alomu? El rugby es un deporte elegante y sabe cuidar a su gente y a sus costumbres, y ha sabido despedir, como se merece, al mejor wing de todos los tiempos. La prensa de aquí, menos elegante, mucho más vulgar, arrinconó en una esquina el fallecimiento de Lomu para volver a darle la portada a los niñatos que representan todo lo que detesto: la arrogancia, la impostura, el desprecio por el resto y el egoísmo. Los principales minutos deportivos de los telediarios el día que murió John Alomu fueron para el enfado infantil de un niño malcriado o para la última payasada que colgó en YouTube algún cachorro soberbio. Desde aquí, nuestra portada es hoy para él. Descanse en paz, John Alomu. Ah. Bueno, vamos a aprovechar el aplauso de los All Blacks también para nuestro invitado, que hace tiempo ya que no teníamos invitado. Hemos traído a una persona que no sé si él saberlo, supongo que nos habrá visto por allí, apoyado en la mesa, intentamos no molestar, a Guillermo, el técnico de sonido de la Sala Babilón.
Muy buenas noches, tardes, noches.
Que es la faceta que más conocemos tuya, pero supongo que, bueno, también estabas hablando de orquesta.
Sí, sobre
Cuéntanos
todo.
Cuéntanos un poco tu
Bueno,
relación.
La trayectoria empezó pues en los años 80. Empecé con una orquesta que se llamaba... Empecé como músico en una orquesta que se llamaba Reibach, el famoso Reibach.
Mítica, podemos decir.
Después hicimos Travesía 7. Luego pasé por Baxter. Después pues me moví por Samurai, que era también pues otra que antes se llamaba Sexto Sentido, Garden Orquesta, y bueno, pues ahí he estado pues de orquesta en orquesta
tocando
tocando y sonorizando, sobre todo a partir del 91 por ahí. De yo tocaba el acordeón, bueno, sigo tocando ahí, divirtiendo un poco a los abuelillos ahí, los valses y los tangos por ahí en algún pueblo que otro, y la gente pues me verá y dirá: leche, pero este es el mismo que estaba ahí subido. Pues sí, pues la gente muchas veces se queda un poco sorprendida. Entonces pues ahí sigo tocando el acordeón, y bueno, pues en la época había muchos acordeonistas y pocos técnicos. Entonces decidí pues que con los conocimientos pocos que tenía del CICIDA, pues estudiar sonido en Madrid, y así lo hice. Y me fui, entonces claro, pues en la época aquella Cuenca no había nada, o sea, era una época muy buena, que además lo hemos estado comentando. Había mucha pasta, había más pasta en la orquesta que en el glam rock. Entonces a mí me ofrecieron glam rock, pero claro, el dinero es goloso, y entonces pues decidí meterme en la pachanga, que bueno, pues esa fue mi metadura de pata, ¿no? Pues si lo hubiera hecho pues en el glam rock, pues igual hubiera, no sé, la trayectoria musical hubiera sido otra. Entonces bueno, pues España cañí, el chocolatero.
No reniegues, Guillermo, no reniegues. Yo es que soy máximo defensor de la pachanga, entonces esto se mete mucho conmigo. Pero no hay que renegar tampoco, tiene que haber de todo.
Hombre, pero el glamour del rock and roll...
Es el glamour del rock and roll.
Siempre...
Yo he estado toda la vida en pachanga y he vuelto en el rock. Además que la primera vez que sonoricé en Cuenca a un grupo de rock fue con vosotros. Estaba Roca, y Roca me dejó pues el sonido y me dijo: este es el rock tal, que yo me tengo que hacer un bolo. Y en la Plaza de la Merced, en el 2004... fue cuando yo sonoricé una fiesta de Radio Color. La fiesta de la primavera, que me acordaré toda mi vida. Y a partir de entonces fue cuando yo pues volví a remontar, ¿no? Entonces ya pues seguía con la pachanga, pero ya eran grupos de rock. Ya me sorprendió muchísimo que había chavales que me quedé diciendo: ¿cómo en Cuenca puede haber tanto grupo de rock? No lo sabía.
Sí, los hay. Pasa es que luego te das cuenta que son... 10 personas, 5 o 6 grupos.
Sí.
Y se van rotando.
Se van rotando uno a otro.
En este grupo.
Y
de aquí, tres de aquí, cambian de nombre.
Y que cada vez les cuesta más tocar gratis.
Sí, también es verdad. Sí.
Una pregunta capciosa o no, no lo sé. Sí. Has dicho que entonces no había tantos técnicos de sonido. ¿Los hay ahora?
Bueno, ahora con el mundo digital. Ahora con el mundo digital es otro rollo. O sea, ahora llegan un pen, pum, lo meten en la mesa y...
Te lo digo por... O sea, mi corta experiencia es... Nosotros tocábamos música acústica.
Claro,
ese es. Entonces, sonorizar un violín, sonorizar una guitarra acústica, si no va con un jack...
Sí, con una
hemos
pastilla.
Tenido verdaderos problemas. Claro. Aparte de eso, decir: con esto vais sobraos, se llena la sala, el sonido es muy puñetero, se come el público, se come la sala, se lo come, no sabes por qué, no se oye nada.
Sí, hay un montón de factores, desde que el público no sea respetuoso con el músico, hay que empezar por ahí, porque es que esa es la madre del cordero. O sea, si tú vas a ver a un concierto, no entiendo cómo vas a cascar los comentarios que has comido o que has hecho. Yo lo llevo muy mal. O sea, yo cuando voy a un concierto y veo a dos chicas, puedes estar hablando bajito al oído por si quieres comentar algo, pero no una charla, que si vas a ver un concierto, aquí vas a ver el concierto, vas a hablar.
El último concierto del Babi que estaba contigo, con Ángel Stanis, había una marabunta de gente, pero hablando a voces, que claro, era impresionante.
Era impresionante.
Yo creo que esas cosas molestan más con la edad.
Sí, con no la edad, depende de lo que te guste el grupo.
A los treintañeros, depende de a lo... partir de los treintañeros les molesta estas cosas. Ojalá. Que tenemos ya 40, no te... también. Pero sí. Yo por lo que veo, pues a la gente joven va y habla y no está tanto a lo mejor en la música.
Claro,
pues yo, por no perder el hilo de lo que estábamos hablando, no sé si habrás notado tú, con lo que decíamos de haber más técnicos, el que se haya implantado la carrera en Cuenca de unos años a esta parte, porque la verdad es que yo estoy desorientado ahora mismo, no sé si realmente se palpa que haya más conquenses técnicos de sonido.
Sí, o sea, está claro que la gente sabe muchísimo, ¿vale? Pero para mí, un técnico, para mí, tiene que saber música. Y si no, será un técnico de, no sé, de antenas o de mesas o de lo que sea, ¿sabes? O sea, sabrá electrónica o no sé, pero música, tienes que saber música, o sea, tienes que contar, o sea, tienes que sentirla. Si no la sientes, difícilmente puedes transmitirla, o sea, pues tú eres, yo le empujo.
O entender, o sea, lo que te pide un músico.
Claro, o sea, yo solamente empujo, o sea, yo, sí,
pero
yo voy.
Realmente tienes que trabajar a la misma velocidad que el grupo.
Claro,
que
tú tienes que sentir, tienes que, o sea, tú en tus manos lo llevas todo, o sea, realmente si, la puedes liar, o sea, la puedes liar y no transmitir lo que el músico quiere. Entonces, claro, yo he conocido a telecos, he conocido de todo, ¿vale? En esta vida he conocido gente buena y gente mala y bueno, pues yo soy uno más del montón. Entonces, la gente buena es la que escucha. O sea, no porque en la carrera le hayan dicho esto tiene que ser así, pues nada, me llevo el ruido rosa, pongo todo a cero y a ver cómo suena. No, hombre, escucha primero, escucha a ver qué tienes y a ver qué acústica tienes, qué frecuencia de resonancia suena, cuánta reverb tienes. O sea, hay un montón de factores que antes de poner a práctica todo lo que has estudiado en la carrera, escucha.
Vamos a decir una prueba. Por si eres arrítmico o no tienes nada de oído, se tendría que hacer para entrar en estas carreras. O
no, sé. Sí, no, pero por ejemplo, tú puedes, entiendo que puedes ponerle el sonido a una obra de teatro sin ningún problema, a lo mejor.
Lo que también se deduce de las palabras de Guillermo es que, como que tú le pones ese alma o ese sentimiento que le pone un intérprete a un instrumento, no solo el que ejecuta una obra, sino el que la interpreta. O sea, tú le pones de tu parte al sonido, pones
Claro, o sea, yo intento primero escuchar al músico, ¿vale? O sea, yo voy primero e intento a ver qué tipo de sonido es el que él quiere. O sea, no porque a mí me guste un bombo de Bon Jovi, pues el bombo de Bon Jovi está muy bien, pero también está muy bien el bombo de Guadalupe Plata, por ejemplo. Y suena, no sé, totalmente distinto.
Supongo que depende de los intérpretes, pero ¿qué porcentaje puede aportar un técnico de sonido a la hora de que alguien diga, joder, qué bien tocan?
Bueno, mucho.
¿Hay un porcentaje?
Muchísimo.
Muchísimo.
O sea, muchísimo. O sea, yo para mí hay pues un 80% fácil. Fácil porque además luego esas otras, si ya conoces tu grupo, si tú vas siempre con un grupo, pues realmente sabes en qué tema falla un músico. Y ahí está otra labor del técnico, que en tal fallo lo tienes que matar. O se ha equivocado un grupo y cada uno va por un lado, que también ocurre. A mí me ha ocurrido de macho, que se han equivocado, que es que no se encuentran. O sea, que el bajo está dando una tónica, que el guitarra va por otro lado. Y entonces sacar el charles a la tomecha y bueno, pues me echa la culpa a mí, no a los músicos. Y entonces eso, pues, es un tema muy puntual, ¿no? Pero tienes que estar muy pendiente. Y a lo mejor, pues, siempre el mismo bajista, pues, trastea en una parte. Pues en ese momento subes un poco más el bombo y te has quitado el trasteo del bajo, por ejemplo. Pero claro, ya tienes que conocer el repertorio. Si no lo conoces el repertorio y vas a... Pues entonces ya es... ajusta niveles y a lo que te venga.
El técnico se nota más para bien o para mal. Es decir, un mal técnico... puede hacer bueno, un buen técnico puede hacer, es más fácil que un buen técnico haga bueno un mal grupo o que un mal técnico se cargue un buen grupo.
Es más fácil que un mal técnico se cargue un buen grupo.
Por ejemplo, el primer concierto aquí de los Arizona Baby.
Joder, quería yo. Vamos a ver lo que tarda en salir. Pues porque yo, está claro que iba a salir.
Notó mucho. Ahí no estabas
yo,
tú. Técnico.
Yo no estaba. Yo ahí estaba.
No, lo sacamos por eso. Porque
estabas sufriendo, ¿no?
Estaba Chema Rey, me parece que era el manager. Y es cuestión de lo que te he dicho. Es cuestión de, pues, no sé. Aparte de que el muchacho, pues.
Decidió llegó, que un chaval que no tenía mucha idea.
El muchacho llegó y dijo que era que él era el técnico de Arizona Baby. Y
un amiguete del grupo que este que...
Y ya está.
Entonces, darle algo de pasta y...
Entonces, bueno, pues el hombre ahí se cargó parte de la actuación. Y es que los músicos no estaban a gusto. Entonces, claro, era un acople constante de la acústica. Y entonces, claro...
La bola de nieve que se hace más grande y al final acaban los músicos asqueados, la gente
claro,
del público asqueado.
Claro, es que el músico se tiene que escuchar bien. Primordial, o sea, si un músico no se escucha bien, no puede matizar, y si no puede matizar, ya difícilmente ya es una base, o sea, ese es lo primero, ¿no? Entonces tiene que estar a gusto, y si está a gusto porque se escucha bien, pues ya luego tú es empujarle.
Además, en este caso, la gente íbamos con unas expectativas, Arizona Baby, son unos musicazos, ya lo veréis... No sé qué, y llega de aquello, no había quien distinguiese.
Yo que aquel concierto me lo perdí, pero cuando los volví a ver este año, me encantaron en esa sala pequeña, que ahí sí estaba.
Sonaron bastante mejor.
Sonaron bastante mejor. Dices,
yo recuerdo cuando tocamos una vez que me parece que fue Rafael de Candela, organizó un festival benéfico en el Luis Jufera.
Sí, me acuerdo de aquel.
Me acuerdo de aquello porque es increíble cómo con dos torres de 5 o 6 metros de altavoces, una derecha y otra izquierda, puedes no oírte absolutamente nada. O sea, es como estar sordo. Si no hay monitores, estás perdido.
Estás perdido, no te oyes, no puedes matizar, no puedes tocar.
Todo lo que tienes detrás, no sé dónde va.
Claro, es una bola tremenda. Y además el Jufera, tela marinera. O sea, yo...
Esa caja metálica ahí.
Yo he estado sonorizando a un grupo que se llama ZA.
En el festival este.
En el festival que hubo, bueno, había un artista que era el que iba todo el mundo a ver y era el cartel. Y ese técnico era el que tenía tiempo para hacer las pruebas. Y el resto de grupos no teníamos tiempo. Entonces, claro, hay que ser ya pues zorro. Bueno, mejor dicho, viejo más que por zorro, ¿no? Entonces, claro, yo eso no lo vi bien, porque aunque él tenga un cartel y tenga media hora de pruebas, le eche los demás por lo menos 10 minutos.
Ya Nacho no digo... Vegas, vamos a decirlo, Nacho Vegas.
¿Era Nacho Vegas?
Creo que era Nacho Vegas.
No era Nacho
sí,
Vegas.
Sí, creo que sí.
Era Nacho Vegas, pero antes tocaba también este de Surfing Beach.
El de Surfing Beach.
Pero la estrella era
entonces,
Nacho Vegas.
Pues, yo no me corté. Yo me acerqué al técnico, vi qué memoria utilizaba en la mesa y se la pirateé. Directamente. O sea, dije, tú tienes media hora y yo tengo 5 minutos, aunque tenga tres componentes nada más. Ese me da igual. O eran dos, FA me parece que
eran
más.
Parecían seis.
Parecían seis. Sí, pero entonces, a lo que yo voy es que en el Jufera no hay forma de hacerle sonar aquello. Una de dos. O tienes un equipo muy bueno y muchísimos vatios para que lo que primero que suene sea el sonido directo y no la reverberación que tiene el propio evento.
Claro.
O no suenas. Y luego la posición del escenario también se las trae. O sea, tú en el Jufera, como en cualquier sala, tú no puedes poner un equipo a lo ancho, es mejor ponerlo a lo largo.
En el Jufera, vamos a ver, no está en ningún concierto que suene bien en el Jufera.
Es que no puede ser.
Entonces,
no puede ser.
Yo pregunto, si tú, por ejemplo, técnico de sonido, ¿crees que eso mejoraría?
Es que esto es como conducir.
¿Quién lo decide? Yo lo he puesto. ¿Pero quién pone el equipo?
Pues el equipo supongo que será pues toda la organización y depende de la pasta, como todo, ¿sabes? O sea, tú un buen conductor tiene un coche muy bueno y depende el coche y depende de la vía que le pongas, pues sí, va a conducir o tal. Pues el equipo de sonido pasa igual. O sea, tú pones un sistema RAI muy bueno y entonces pues va a sonar muy bien.
Sí,
bueno, muy bien. En el Jufera no es que vaya a sonar muy bien, pero bueno, por lo menos va a sonar.
A veces con el mismo equipo, la simple colocación del equipo puede mejorar.
Claro, puede mejorar.
Y esas cosas no se hacen por...
Esas cosas no se hacen por la pasta. Esas cosas no se hacen por la pasta, porque va siempre... es que no hay dinero. Y al no haber dinero, pues entonces va todo muy ajustado. Entonces, pues no tienes buena micofonía, es que no tienes buen monitoraje. Entonces, claro, en esos sitios hace falta inear. Si no tienen los músicos picanillo, difícilmente... Y claro, eso te evita un mogollón de acoples. Entonces, claro, ¿qué banda, o sea, qué equipo de... ¿A qué sitio le vas a pedir? Oye, pues mira, son 7 músicos, necesito 7 inear.
Sí, yo me acuerdo, pues yo vi un concierto, complicado. Me parece que fue en Madrid, en el Conde Duque, era un concierto de Caetano Veloso, y llevaba entre músico y músico paneles de metacrilato.
Claro.
Yo dije, me estoy perdiendo algo.
Sí, 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 sí.
Yo que he tocado siempre la guitarra acústica y supongo que llevarían pinganillo o no sé, pero aparte, entre músico y músico, paneles claro. transparentes claro, de metacrilato.
Solo lleva la batería del Omega.
Claro, siempre claro. Que tocan el los Omega, bateristas. La madre del cordero es la caja. O sea, la caja es lo que. O sea, yo he tocado con bateristas que tienen muchísima pegada, que además es un sonido muy bueno. O sea, la caja es tremenda. O sea, pues estilo baterista como el de Maná. O sea, tiene una pegada tremenda, ¿no? Ese tío. Entonces, ese, si tú lo metes en una sala, hombre, el aire libre también, pero menos. Pero si lo metes en una sala, lo tienes que meter en una jaula de metacrilato. Bueno, una jaula, al menos un panel, como dices tú, ¿no? O sea, si no, se te mete la caja por todos los sitios.
Los micros,
entonces, no hace falta ni microfonearla, sino que la caja te manda el nivel que tú, a partir de ese nivel que te manda la caja, tienes que subir el resto para que suene, porque si no solo sonaría caja por todos los sitios, y sobre todo en la caja. Y lo que más gracia me hace de ese tipo de bateristas es que los jodidos siempre tocan protegidos con los cascos, y luego tienen a un músico al lado, el pobre contrabajista o tal, que el pobrecillo lo llevan a saco,
se lo comen,
y el tío, eso sí, se pone sus tapones y luego se pone sus cascos para que no se haga el daño, que y le suelta aro caja ahí a tope.
Son de los más criticados los bateristas,
sí,
siempre.
Ese, este tipo de bateristas son los más criticados. Son los
bateristas con ego.
Son muy buenos, ¿eh? O sea, yo me quito el sombrero ante ellos, porque tienen un sonido de caja, a mí me encanta. Pero hay que saber dónde estás tocando. O sea, pasa igual que cuando tú vas a una sala y aparecen cuatro tíos ahí con, yo qué sé, con no sé cuántos vatios de guitarra. Si pueden, con la pega. ¿Sabes? O sea, que depende de dónde vayas, pues.
Yo me quedo con aquellos del jazz. Que decía el Cifu, este hombre es un gran baterista de acompañamiento. Parecía que no estaba con el
exacto, sí, sí,
ahí
sí,
poquito.
Sí, 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 sí.
Ponemos una cancioncilla.
Sí, eso
me ha pasado una lista.
Sí, nos ha pasado una lista. No sé si quiere empezar él.
Empezamos por lo más.
Empezar por donde queráis. Yo es que.
Yo empezaría casi por el que más me ha sorprendido. Chamagnoni.
El Chamagnoni, claro que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí que sí.
Entonces he seleccionado la que tú quieras. Tiene la de Feel So Good, que me parece que es.
La que tú
he quieras. Leído que es de las canciones que más han sonado. Estuvo en números uno mucho tiempo y tal. Y luego tiene del disco de Children.
Ese es el que yo más he escuchado.
Children o Sánchez.
Ese es el que yo más he escuchado. Ah, pues pero pon un trocito porque dura mucho, Saúl. Dura, no sé si 10 minutos o cuánto.
La de Feel So Good, dices.
No sé, el del Children, estos videos.
Ah, del Children sí. Tengo una canción que la que da nombre al disco son 3 y pico.
Ah, vale, pues.
Yo creo que esta nos viene bien.
Pon la que tú quieras. Muy bien. Thank you.
has dicho que se llamaba el instrumento que tocaba, Chuck?
Un fliscorno, ¿no? Un
fliscorno. ¿Es una especie de trompeta?
Sí.
Sí, es sí. más grave. Es una trompeta más grave.
Sí, un poco más ancha, me parece. Sí. Y más corta, a lo mejor.
Toca también las teclas, este hombre, ¿eh? Toca las dos cosas. O sea, yo tengo un directo ahí de este hombre. Bueno, tengo. O sea, se puede ver en YouTube o cualquier otro sitio. Y la verdad que es una gozada. O sea,
ahí me recordaba un poco a lo que hablábamos. A las series...
Sí, sí,
tipo
sí, sí.
Apartamento para tres.
Sí,
cosas.
Sí, sí. La chica sí, a mí me ha sonado a varios discos de la We The Report, por ejemplo, que era una de las bandas que, sí. que en este palo más muy, han grabado, yo creo.
Muy de cine.
Hablábamos antes, ahí en la reunión previa, un poco con Guille, le preguntaba de un poco que hablábamos de músicos, que es más fácil ecualizar a una banda buena, una banda mala, o sea, de bala. De calidad de músicos. Y ha salido la New York Ska Jazz Ensemble.
Por supuesto.
Y un poco él reconocía, ¿no? Y que sí, sonó eso sin hacer tú mucho tampoco.
Nada, empujarles. Solamente esta gente es que son americanos. Y los americanos nos llevan 20 años.
El guitarrista era valenciano.
El guitarrista era valenciano.
Estuve hablando yo con él.
Exactamente. El guitarrista era valenciano. Era el único español pues, que había. Sí, señor.
Pero vamos, un espectáculo.
Un espectáculo.
La prueba de sonido fue un poco distinta, ¿no? A lo que es normal.
Es totalmente distinto. O sea, esta gente nos llevan muchos años. O sea, sinceramente, yo ha sido el mejor grupo con el que yo he tenido la suerte de poder sonorizar.
No es el que más me ha gustado porque tampoco es de música, pero sí creo que es el que mejor ha sonado en el Babylon.
Nosotros,
de todos los conciertos que he visto.
Nosotros tres sí. en concreto, ese lo tenemos en un pedestal, ¿eh? Ese sí, concierto sí, lo tenemos en
ese
un pedestal.
Ese concierto lo grabamos y lo único que pidió el saxofonista que tocaba la flauta también travesera, pues era un delay para la flauta cuando improvisaba, en la improvisación justo, le pedía un delay el hombre. Y, o sea, te digo, o sea, es que matizaban y no, o sea, las pruebas de este grupo es que me acuerdo perfectamente, o sea, ellos empezaron a tocar, o sea, ellos empezaron a improvisar. Y nada, yo fui sacando, pues, o sea, les fui empujando.
Todos a la vez.
O sea, todos no, a la vez, o sea, que no es como las pruebas que se hacen en los conciertos. Venga, dale el bombo, después caja, tal. No, 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 estos se subieron
y empezaron
directamente. Y claro, pues yo empecé a sacarlos y ya pues me subí a ver cómo se escuchaban ellos. Y ya pues por señas, el bajo súbeme aquí, este tal, y ahí ya está. Y pedían todo lo de todos, que eso es genial. O sea, cuando dicen, este bájame, eso es genial. Cuando un músico te dice, este bájame, eso es más el cordero. Porque todos dicen, sube, pero ninguno dice, baja. Y ya claro, llega un momento que te tienes que poner serio y decir...
Todos dicen, baja, a ese bájalo.
Claro, digo, a ver, ¿quién,
quiero que suene, soy
¿quién suena? ¿A ti quién te molesta? Yo muchas veces la pregunta del millón, ¿a ti quién te molesta? ¿Qué te pasa? No es que escucho mucho este, pues leche, no me digas que te suba a ti, le bajo a este y ya estás mejor. O yo qué sé, o piden cosas, hay gente que pide cosas imposibles, pues a un monitor pequeñito, pues tú no le puedes meter un bombaco ahí exagerado, ¿no? Porque realmente, pues, comes ahí pues unas frecuencias que realmente luego te van a servir para la voz, que si tú metes un bombo ahí a saco para que lo tengan en primera línea, pues a lo mejor luego el cantante no se oye, porque hay mucho bombo, ¿no?
Abierto ya el melón del Babi, tú llevas no sé cuántos años.
Bueno, yo llevo un tiempo, o sea, que yo realmente yo soy uno más, o sea, yo ahí la sala es las olas suenan muy bien, entonces, pero vamos, no sé, hablando de Yufera o hablando, pues, no sé, lo de Soleá Moriente de este año, que por cierto fue deslucido por el viento, que es lo que comentaba, con un instrumento acústico, o sea, pues estaba Rafa, que estuvo por aquí hace tiempo, que también lo hemos hablado, ¿no, Saúl?
Sí, sí.
Entonces, claro, pues sonorizar instrumentos acústicos, pues
es más complicado,
y sobre todo si estás al aire libre y tienes inclemencias del tiempo y tienes un viento de 40 kilómetros por hora y además en contra, pues difícilmente puedes sacar una flauta travesera con el viento en contra, o sea, es que es no puede salir.
Entonces, así, el concierto, la actuación que tú digas, todos los astros se han confabulado contra mí hoy, ya que se junten.
Pues no sé, de estos ha habido unos cuantos.
Tipo este que comentabas de Soleá.
No sé, ha habido unas cuantas de estas en orquesta, sobre todo en orquesta, y sobre todo los años anteriores, los años 90, por la provincia de Teruel, cuando sacaban el toro ese embolado y te decía la gente, oye, que aquí hay toro, tal. Pero bueno, pero el toro, ¿no? Y era un toraco de 400 kilos que lo enmaronaban en la mitad de la plaza. le pegaban al pobre toro ahí con las bolas. Tú, mientras tanto, estabas con la mesa al lado diciendo, leche que me pilla, ¿sabes? O sea, que había que retirar la pea, o sea, era tremendo. Entonces,
se lleva 5.000 pavos el toro aquí.
Sí, entonces, pues esas actuaciones, yo no, o sea,
no se las deseo a nadie.
No se las deseo a nadie, eso es un suplicio, ¿sabes? O sea, eso.
¿Has probado algún pilón por ahí de un pueblo?
No, yo he tenido suerte, porque es que los técnicos pasamos desapercibidos, ¿sabes? Y eso es buena señal, o sea, cuando un técnico no se entera que hay un. Cuando tú vas a ver a un evento y tú vas a ver a tu grupo, no vas a ver al técnico. Y eso es demasiado. Cuando la gente se va encantadísima del grupo. A mí eso no me hace falta que me diga nadie nada más. O sea, yo, para mí es un halago. Para mí digo, joder, macho, qué guay, ¿sabes? O sea, nadie dice, joder, qué bien ha sonado. Hay gente que entiende, hay gente que ha ido y sabe realmente si está sonando bien o no, pero la gran mayoría...
La gran mayoría de la gente va a ver al grupo.
Va a ver al grupo.
Yo,
y entonces,
por eso, cuando has dicho lo de si van cada uno por su lado, yo tal, los intento... A los músicos no los salva ni Dios, por ejemplo. El día este de... que hablábamos de Arizona Baby.
De Arizona, sí.
La gente hablaba pestes del grupo, hablaba pestes de ellos, pues es que no sé qué, cómo han sonado, tal. Y claro. A la mesa, pues miraba Aventura o mirábamos sí. Nosotros, yo porque me lo dicen, que la está cagando, yo
pero
tengo poco oído
de,
o
escucha,
malo.
Es cuestión de gustos, ¿eh? O sea, ya no es cuestión de saber, ese muchacho sabe, o sea, ese muchacho es teleco, leche. O sea, yo cuando me encuentro un personaje así, me encuentro alguien que tiene titulación, yo no tengo titulación, ¿qué tienen ellos? Entonces, yo soy músico, o sea, bueno, músico. Yo siempre cuando me tengo que escapar de cualquier comentario, yo siempre digo, yo soy músico, me ha frustrado los hechos. O sea, yo no quiero saber nada, ¿sabes? Pero claro, es cuestión de tener gusto. No es otra cosa, como el Chas Magnoni. Ese tío ha tocado 4 notas, bueno, ha tocado bastante más de 4, pero bueno, el gusto con la que lo ha interpretado con el fliscorno, eso dice mucho. Y hay muchos guitarristas y muchos músicos que tocan muy poco, pero lo hacen con un gusto, pues el sonido es igual, o sea, es hacerlo o intentarlo hacer con gusto.
A lo mejor aplicar el sentido común para lo que sí, cada pues, vez menos claro, gente tiene títulos.
Que claro, muchas veces menos es más.
Claro, es que es así. O sea, yo realmente, pues cuando te llega un tío y te dice de entrada, no, yo soy teleco, pues yo me quedo diciendo, pues tío, yo, pues vale, yo, tú eres el teleco.
Ha marcado las distancias, pues
claro,
dale.
Entonces, claro, en ese concierto que dices tú de Arizona Baby, pues ahí hubo un acople constante de una guitarra del Javier Piera, y entonces no se le iba el acople. O sea, estaban los 500, entre 500 y 540 hercios, que ahí hubo todo el rato. Entonces, ya el Chema Rey, todo está el técnico en la sala, ya desesperado, el hombre ya desesperado porque nos echaba la culpa a nosotros. Y nosotros decimos, pero vamos a ver por partes, si la culpa la tiene el grupo, que el técnico es vuestro, no es nuestro. Entonces, yo hubo un momento que le quité el acople y el otro respiró. Claro, se arrimaba el micrófono y ya no se la acoplaba. Bueno, ahora ya parece que tal. Y bueno, al tercer tema, otra vez. Entonces ya le dije al Chema Rey, mira, esto va en cuestión de gustos. Tú tienes tu mujer, es morena, y a mí a lo mejor me gustan las rubias. Pues esto pasa igual. O sea, si el hombre este, su gusto es tener la acústica al límite, pues tío, bájala un poco o yo qué sé, haz algo. O no haber deshecho lo que había hecho, que fue lo que a mí más me molestó. Porque, claro, luego...
¿La prueba la hiciste tú?
No, la prueba la hizo él. Pero la cuestión de esto es que el tío se piró, dejó todo como con el ruido rosa este que programó, que lo dejó mal, porque el otro día, joder, estuvo un hombre que lo hacía muy bien y probó todos los monitores y toda la PA con ruido rosa. Y lo dejó, bueno, maqueado, tío. O sea, un tío súper profesional. Entonces, lo hizo, pues...
Todos los que estamos aquí sabemos lo que es el ruido rosa, pero a lo mejor...
Tío, tío, vamos a hacer una nota de pie de página de esta vez con un hito y para ruido rosa.
Por los oyentes, vamos.
Bueno, yo tampoco sé...
¿Qué es el ruido rosa?
Bueno, pues es un analizador de espectro. Tú emites...
¿Está dentro de la máquina esta que tenéis a la izquierda?
No, nosotros no tenemos ahí ruido rosa. O sea, en el Babilón ahí no hay ruido rosa. El ruido rosa, pues hay un programa... Bueno, ahora con pues, toda la tecnología digital, pues...
Enchufa un ordenador y
En el mismo móvil tienes pues alguna aplicación de ruido rosa. Y lo que sí está claro es que tienes que tener un micrófono bueno, calibrado a una frecuencia, y entonces, pues ecualizar, o sea, teniendo ecualizadores, pues ecualizar a esa frecuencia que te está dando el micrófono, pues esa frecuencia, y entonces, bueno, pues ya haces la curva que te está dando ese programa, ¿no?
Y otra cosa... Hablaba de lo del sentido común. Yo no tengo ni la puta idea de sonorizar a nadie ni nada. Ni la puta idea. Pero si yo soy el técnico de un grupo y voy a una sala que no conozco, por lo menos tengo una conversación con el técnico de la sala.
No, por lo menos...
por lo menos.
Sí, no, aunque no conozcas la sala, por lo menos escucha la sala.
Claro.
O sea, yo vas con un grupo, que conoces tu grupo, que es que vas con ventaja, porque es lo que os decía antes. O sea,
sí, pero hablar con el tío, decir, mira, ¿qué problemas tienes aquí?
Que, es que no, por que lo sé. Menos escucha la sala. Tú llegas al sitio y, no sé, es escucharla. Lo primero es escucharla y qué es lo que hay montado y cómo está montado. O sea, y entonces, a partir de ahí, pues dices, oye, pues yo creo que lo debo de hacer así para que suene mejor. O lo dejo tal cual está la sala y no me complico.
¿Hay mucho ego?
Pues hay de todo.
¿En el mundillo?
Hay de todo. ¿Sabes? O sea, hay gente muy maja y hay gente que no hay quien la tosa.
Yo creo también eso, que desde hace unos años a Cuenca... claro, la única sala que hay es el Babilón. Entonces es la única que apuesta por músicos así profesionales.
La única que paga y tiene que.
Claro, quiero decir, la única que apuesta por que músicos paga profesionales.
La licencia, digo,
y, claro. Y pues ha subido un poco, yo creo, el nivel de acciones. Y ahí te encontrarás de todo. Y ya hablado, una vez que hemos hablado de malas experiencias, pues vamos a hablar de buenas.
Buenas experiencias.
Aparte de la New York Car, de la New York
Car, siempre, sí.
Pues ya, un grupo que, un haya, grupo hace que te poco, hayas entendido con
pues
ellos.
Mira, un grupo hace muy poco, actuó en septiembre para este último aniversario, que para mí fue uno de los mejores, fue Limbos. Eso sonó
hasta en la sopa ahora.
A mí
mira que me gustó mucho más, tanto por sonoridad como en general, el Tuanguero.
Bueno, el Tuanguero, macho, es que eso ya...
Es que
el Tuanguero, lo que pasa es que me pedía cosas imposibles. O sea, el Tuanguero pone imposibles. Son imposibles desde donde está el control, ¿sabes? O sea, el tío me pedía una reverb para monitores y otra reverb para afuera. Con su guitarra. Entonces, claro, desde abajo tú no puedes... escuchar la reverb que tienen monitores. Claro. Entonces la puedes liar. Y hubo un momento, de acople, me cago en la leche. ¿Sabes? Y es cuestión, es que los acoples son un segundo. Pero bueno, yo siempre escucho Bob Marley, el tema este famoso que sale el acople, tal, y ya escuchando, bueno, si se la acopla a Bob Marley, porque se me acopla a mí.
No sé si fuiste.
No pasa nada.
No sé si fuiste tú, si estabas como técnico con Albert Pla.
Con Albert Pla, sí.
La guitarra dio guerra también, ¿eh?
No, dio guerra a su micrófono. Era un micrófono de los años 90. De estos,
pero es que era una guitarra imposible, no, llena de sonido.
No, la guitarra no. A mí lo que me trajo por la calle de la amargura fue el dichoso micrófono. Y es que Albert Pla es de los músicos como, yo qué sé, pues como Raimundo Amador, que cuando está actuando y ve que el público... no le escucha, a una habla más despacio, o sea, más bajito. Sí. Y Raimundo Amador le pasa igual.
Es como los
Raimundo Amador está tocando. Para. Como no lo escuchen, o sea, como vea que está tocando, si está tocando piano, toca pianísimo. Y entonces, claro, el técnico no puede hacer nada. O sea, yo me acuerdo.
Es como los profesores que se callan y no hablan hasta que os calléis.
Hasta que os calléis. Y sí. Claro, llega un momento que estás tocando tan piano, tan
¿cómo
piano,
se llamaba aquel guitarrista que traía?
Sí, tenemos la foto con él.
¿Cortés?
Alberto
Cortés. ¿Diego Cortés?
Que era un máquina.
Diego Cortés. Pero yo llevaba un jaleo de cables, tío, al final dio problemas la dichosa guitarra del Diego Cortés.
Sí.
Pues sí, porque veía
muchos micrófonos ahí pegados a la guitarra.
Era la caña ese tío, o sea, ese hombre era la caña. Lo que pasa que llevaba toda la pedalera, bueno, todo el mogollón que llevaba no sé cuántas, pues por lo menos fácil que llevase 4 o 5 multiefectos y todo cableado ahí, unos loops. Bueno, era tremendo. Pues todo envuelto, los cables medio arrugados en una bolsa de viaje. ¿Sabes? Y el tío lo cogía y que no, esto suena perfecto. Y leche, esto, tío, hay una.
Se ha llevado un golpe.
Sí, pues algo así, ¿sabes? Algo así.
Vamos a
escuchar.
Vamos a escuchar
Albert
otra cosa. Albert Pla.
Si queréis, ya que viene a
Albert Pla.
A Pego.
Ya que nos está hablando.
Albert Pla, el. ¿Qué vas a poner?
El Joaquín el Necio.
El Joaquín el Necio, qué bueno. Sí, así nos alegramos.
Bye. Y yo que tanto la había amado, son 10 años de casado. ¿Y por qué te fuiste, Rosa, mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo te quiero? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo?
Se preguntaba Joaquín el precio, 1.60 bajito y feo. De ideas fijas, un tipo rudo, marido cornudo, padre cuñón.
Y de oficio,
zapatero remendón, ¡ay, catacón!
¿Será que tiene un pollón grandote? Que el negro tiene un cacharro enorme. ¿Qué puta que eres, Rosa, mi vida? Perder el culo por un cipote. ¿Será que Rosa se ha vuelto loca y no por su cosa se quiere al hombre? Sino que dentro hay mucha más gracia, yo tengo mucha gracia interior.
Se lamentaba Joaquín del Tercio, celoso y macho, un hombre que era. Yo te perdono, Rosa, mi vida, pero ese tipo no tiene perdón.
Yo le capo.
Acelerlo por ladrón. ¡Ay, qué dolor!
Tuvo arreglado, salió a la calle. Navaja en mano, sol de verano. En un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo el silencio. La clientela apuró los pasos.
Y sin dar tiempo, Joaquín el necio le cortó al negro su palo entero. Rosa lloraba sobre la barra. El negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba. La clientela volvió a beber.
Joaquín.
¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión?
Joaquín miró la parte amputada. Y de verdad que eso no era nada. ¿Qué tendría el maldito negro? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color.
Lloro de rabia, Joaquín el necio. No comprendía, pregunto al cielo. La clientela llenó los vasos y al unísono le respondió.
¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué?
¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú. Es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú. No tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú. Es más honrado y trabajador. El negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor.
Hablábamos antes también que tienes proyectos musicales particulares. Ahora, estás con una banda, vamos, con un grupo.
Bueno, estoy pues en la dichosa pachanga, como hemos vuelto a decir. Bueno, pues ahí estoy con una orquesta y bueno, pues ahí toco desde abajo. Me compré un acordeón digital y pues desde abajo estoy ahí, pues nada, pues divirtiendo.
¿Cómo es un acordeón digital? No tiene fuelle, entiendo.
Sí, sí, igual que la otra, lo que pasa es que es de plástico y tienes que enchufar la pila, no suena, ¿sabes? Entonces los abuelos no te creas que le cuadra mucho eso, que no suene eso, esto aquí, claro, porque además te van viendo por ahí, claro, llevo un inalámbrico para no tener que estar ahí dependiendo del cable y moverme un poco, porque claro, pues a los abuelillos el acordeón en Cuenca, sobre todo en Cuenca, le gusta bastante. Entonces, pues bueno, pues te tocas el tico-tico, yo qué sé, o algún paso doble, algún tango. Y bueno, pues ahí estoy. Y bueno, pues la verdad que pasando un poco el rato. Realmente.
Los veranos, sobre todo.
Y tampoco se hacen, yo tampoco hago tantas actuaciones, entonces hago poquitas.
Antes de. Nos decías que a ver si comentábamos un poco algunos festivales.
Ah, sí, claro.
Entre
claro.
comillas, que se están haciendo. Claro. En el medio rural, vamos
sí,
a decirlo.
Sí.
Pero me gustaría que habláramos un poco lo que estábamos comentando mientras sonaba la canción, y es que este mundo, uno mira, por ejemplo, el mundo del automóvil o, no sé, se me ocurren dos o tres sectores, y el sector de la informática y el sonido es el que ha avanzado en 10 años, pues siglos.
Siglos, sí.
Y sobre todo en lo cercano que se le hace y lo accesible que se le hace a la gente. Está entonces, bueno. yo no sé si sigue siendo un mundo en el que lo barato sale caro. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes que sonorizar a un grupo de chavales que empiezan y llevan una guitarra patatera, es más fácil sonorizar una Fender. Si te dejan una mesa...
Son muchos factores. O sea, es el equipo, que tengas un buen recinto. O sea, que tengas buen recinto. Vamos a empezar por el buen recinto. Después un buen equipo. Y después una buena microfonía. Y luego ya la mesa que te responda.
Yo empezaría con el saber tocar el instrumento.
O sea,
en el mundo de ahora, en el que
de sonorizar rayos. ¿Vale? Suena rayos, pero tienen que sonar
bien.
Tienen que oírse bien los rayos.
Pues entonces, claro, ya empiezas con lo que yo siempre estoy en desacuerdo, que es con el tema de la dinámica, de la compresión. Los compresores, para la gente que no lo sepa, pues son aparatos que te realzan lo que tú tocas suavecito, te lo realza un poquito más, y lo que tocas muy fuerte... te lo baja, te lo atenúa.
El Wonderbra de...
Vale,
de
eso la, es un compresor. En el mundo digital es muy fácil colocar un compresor, porque lo lleva en el propio canal y es nada más que lo pinchas. Y entonces, por norma general, yo eso lo odio, porque todo el mundo, o sea, pone compresión, o sea, y escuchas la música, todo está comprimido. Y entonces, eso, un buen músico...
La naturalidad se perderá.
Exactamente. Un buen músico es el que te hace un pianísimo y te hace un fortísimo.
Exactamente.
Que no suene todo en medio fuerte, sí, o medio piano.
Cualquier tipo de regulador te lo has cargado.
Entonces, ¿no? Para un grupo, que es lo que estábamos hablando, que suena a rayos, que el baterista pues igual te mete un fortísimo y al siguiente bombazo le mete un medio fuerte y que no... Entonces sí que es necesario pues poner un compresor. ¿No? Entonces, eso suena mejor.
Pero tampoco hay duros a peseta. Es decir, si un chaval se quiere comprar un ampli, como en casi todo, el más caro va a ser mejor.
El más caro va a ser mejor.
Porque yo recuerdo, con respecto a esto, cuando te ibas a comprar, tú has hablado del compresor, pero estaba el compresor, era el que te bajaba las que tú dabas bajas, pero luego estaba el limitador,
claro,
que es el que te... bajaba las que tú dabas altas. Uh-huh. Y eso sumado, y me acuerdo cuando empezaron a salir estas cajitas, las Zoom, todas a lo mejor por 16, 17 mil pesetas, entonces
sí,
lo tenías todo. Y tenía flanger, distorsión, octavador, el compresor, el imitador, o sea, tenías
que
todo.
17 mil pesetas son 17.
No, estábamos hablando que cada uno de ellos te podía costar 10 mil.
Claro.
Entonces, decir, por 16 mil, tener todos,
pues ahí lo tengo. Sí, sí, los Zoom aquellos, yo me acuerdo perfectamente de
Zoom,
sí,
yo
sí,
tengo
sí,
el Zoom para el abajo, Zoom. Lo tengo todavía.
Sí, sí, y además que suena bien. O sea, que
yo no sé si dentro de eso a mí me ha salido bastante bueno, pero que no era lo mismo. No era lo mismo. Sobre todo en los efectos, sobre todo en el flanger, en todos los efectos, a lo mejor el compresor o el limitador, pero vamos, que eso cualquier amplificador ya te lo hacía.
Claro.
Y luego siempre un estudio es un estudio, pero ahora mismo, pues unos chavales. En su casa pueden grabar una cosa con cierto nivel y cierta calidad con los equipos que hay, programas de ordenador,
está claro,
software, sobre todo.
El único problema que hay son las escuchas. O sea, yo he escuchado muchos, a mí me han pasado, oye, pues escucha esto a ver qué te parece y tal, cómo está mezclado. Y claro, mezclar en una casa, porque las escuchas, claro, tienes que tener unas escuchas buenas. Y yo, para mi modo de verlo, porque yo soy técnico de PEA, de directo, o sea, yo de estudio no he hecho estudio. Pero claro, pues más o menos pues escucho a diario música. Entonces, no como yo, sino como vosotros, como cualquiera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que los platos, sobre todo los platos y los agudos, se quedan muy largos, o sea, se quedan muy demasiado presentes, ¿no?, en las grabaciones. Entonces, pero eso porque las
escuchas... Eso lo he dicho yo siempre.
No te hacemos caso.
Los agudos quedan largos.
Los agudos se quedan largos, ¿no? No, en muchas grabaciones ocurre esto. Entonces, claro, pues yo escuché por ahí de técnicos buenos que normalmente había que hacer tres tomas, ¿no? O sea, escucharlo en un equipo grande, en un equipo mediano y en un altavocillo chiquitito de estos de cassette de radio. Entonces, hacer una media de esas tres y decir, bueno, pues aquí, mira aquí y tal. Y entonces, haciendo esa media, pues probablemente sí que pueden llegar a hacer una buena mezcla en tu casa.
En vuestro disco, en el tuyo, Valentín, y demás colaboradores, creo que no estamos haciendo este proceso.
Los agudos quedan largos.
Me parece que no. Pero vamos, yo siempre tengo, me queda la tranquilidad. Yo hace unos años grabamos 5 o 6 canciones en el estudio que hay en la universidad, en el...
Claro, pero ahí tienen escuchas buenas, ¿no?
Sí, sí, o sea, había...
Haciendo algo casero, algo que tienes, pues claro.
Vino Julián con nosotros, claro, y...
Un eje muy bueno.
Ya, ahí, pero claro, allí había una máquina desenchufada, no sé, aquello era una torre inmensa, y, joder, tenéis esto, tal, no sé qué, cuántos, y el becario que nos atendió, ¿lo qué? no, está desenchufado porque está, nadie sabe usarlo.
Nadie sabe usarlos. Eso es que también no hay mucha gente. Yo me acuerdo que estuve una vez con una gente sonorizando pues un grupo y tenían lo mejor de lo mejor. Tenían lo mejor. Pero tenían, me parece que eran 8.000 vatios de Seyfield, que son unos altavoces que están en el escenario para que solamente se escuchen los cantantes. Más luego, ¿cuántos monitores? Me parece que eran 14 monitores, o sea, una pasada. Bueno, pues los 6
Seyfield... 8.000 vatios solo para monitores.
No, los 8.000 vatios solamente para los dos Seyfield. O sea, que te hablo de un equipo para los vocalistas.
Para que se vieran.
Bueno, pues los vocalistas, eso era un 5 vías. Era un equipo que se llamaba HK, no se me olvidará. Era un 5 vías. Eso sonaba, eso era tremendo. Bueno, pues se me ocurrió poner un CD... Y aquello sonaba que digo, pero bueno, esto, y digo, pero esto, aunque sea HK, esto no tiene, esto adentro está, seguro que está vacío. Bueno, pues se me ocurrió coger un destornillador, abrir la caja, y estaban los altavoces desconectados, porque el técnico anterior que había, se le acoplaba, y en vez de coger y cortar el acople, pues cogió directamente y
lo
quitó, los quitó, entonces quitó los medios agudos y los agudos. Y entonces, claro, las voces pues sonaban solo en el cabe y en el subcabe. Entonces, claro, pues aquello sonaba que, claro, no sonaba, tío.
Eran adorno.
Claro, pues, entonces, claro, pues muchas veces dices, oye, ¿aquí qué suena? ¿Sabes? Y claro, muchas veces ves equipos exagerados de grandes y, claro, no te da tiempo a ver caja por caja. Y muchas veces, muchas veces, la mitad de las cajas están desconectadas.
O sea, que son como los móviles, ¿no? Utilizar plenamente un móvil ahora mismo es imposible.
Pues sí.
Son
pues
como las baterías de los genes. Pues, yo siempre he dicho que estos que se entierran en la batería no tocan todos los tambores.
No, pues, en fin, yo lo que veo con el tema del mundo este del sonido, pues es que bueno, pues pasamos desapercibidos, o yo al menos intento pasarlo. Intentar pasar desapercibido es la mejor forma. Y cuando la gente sale y le ha gustado un concierto, yo me voy súper contento, sin que me diga nadie nada. Porque para mí, vale, siempre está el típico músico que, claro, se fija realmente cómo está sonando, ¿no? Y es muy importante para mí un bajo. O sea, los bajistas para mí es tanto como el batería, pero el bajo, o sea, el bajo para mí da la tónica. Y si un bajo no se oye, o sea, no se percibe perfectamente qué nota está dando... Difícilmente
una pelota tremenda.
Tú puedes formar una armonía. Entonces, es lo que siempre intento pues desde mi propio...
Yo tiendo a ignorar al bajista.
Hay mucha gente
siempre que lo considera un personaje poco bajista, relevante.
Pues yo no puedo.
No, pero solo cuando tocan el bajo, o sea, yo por ejemplo a David en la vida lo aprecio. Pero a los bajistas.
Cuando se suben al escenario
es un instrumento al que no le presto atención, claro, salvo que sean.
Pues llevan un papel muy importante.
Salvo que sean bajistas estrella, estos tipos de
oficina. Es que no se notan. Es que un bajista no se nota, pero como se le ocurre al pobre bajista fallar una nota. O sea, tú un guitarrista puede fallar una nota y no se le nota. Pero como un baterista se vaya de ritmo y pegue un bombazo, un traspié, o un bajista se le vaya una sola nota, y si está sonando el bajo bien, es un cantazo que, bueno, que se nota, que dices, sí, joder, que todos fallamos.
Es una responsabilidad muy grande.
Sí. Es muy grande, muy grande. Entonces, eso es uno de los instrumentos que mejor tiene que sonar en cualquier evento. Entonces, pues bueno, yo he visto por ahí, no sé quién ha dicho lo de las pelotas, lo has dicho tú. Bueno, pues joder, sin ir más lejos, yo fui a ver Maná, tal... Me vine decepcionado. O sea, no le dije guapo al técnico, pues yo qué sé, no me fastidies, hombre. Che, que estamos hablando de una calidad tremenda. Son gente súper, súper profesional. Se estaba cargando el concierto. Pero claro, luego tienes el tío que va midiendo los decibelios, que ha alquilado ese evento y son no sé cuántos decibelios y por eso tiene que poner tantos vatios. Y que no se le ocurre cortar ninguna frecuencia porque está quitando vatios. Y entonces, si no cortas... lo que te está estorbando, pues no suenas. Y entonces, claro, ahí ya entras en una guerra diciendo, no, es que como cortes aquí esta frecuencia, me estás quitando no sé cuántos decibelios. Y si no la corto, pues no suena. Y entonces, a ver en qué punto medio llegamos a...
Te quería preguntar...
A que eso sea.
Porque hemos nombrado casi mi top 5 de conciertos aquí en Cuenca. Y me faltaba uno, que no sé si estarías tú. ¿Estuviste sonorizando a Mambo Jambo?
Joder, Mambo Jambo...
Es que eso fue espectacular también. O sea.
Mambo Jambo es que son muy profesionales. Mambo Jambo es que es el saxofonista de Loquillo y claro, pero pues... Y el de Rebeldes.
En realidad son...
Y el tío sí que se bajó. Este hombre... Porque hay grupos que empiezan a tocar y tal y no te dicen nada. Pero el saxofonista se bajó y quería un sonido, su sonido, ¿sabes? Y me dijo, oye, un poquito más de puch del bumbo. O sea, el tío... Son catalanes, que entonces, claro, los catalanes, los americanos llevan 20 años, los catalanes llevan 3 años y medio. Es pero es la verdad.
A mí es que ese concierto en sonoridad me pareció espectacular. O sea, de manejar ese contrabajo, la guitarra, lo sutil que era el guitarrista, el batería, impecable. Sí. Y Dani Nello sin palabras, pero me pareció espectacular el concierto. Entonces te quería preguntar si estabas tú porque...
Sí, el Mambo Jambo ese lo sonoricé yo, pero lo sonoricé con el gusto o sea, yo intento respetar cualquier gusto, ¿sabes? Intento escucharlos primero y si nadie me dice nada, pues lo que yo estoy escuchando en el escenario, pues es lo que transmito. O sea, he comentado antes lo de Guadalupe Plata, pues el bajista, pues el caldero del bajista de Guadalupe Plata, pues es algo peculiar, algo de decir, pero bueno, un caldero aquí, que esto de zinc ahí, que achafado tal ahí. Oye, cómo le colocó el tío su pastilla con una sola cuerda, sin trastear, eso es súper difícil.
¿Dónde ponía la pastilla? Yo lo estuve viendo el año
pues
pasado.
Pues la lleva dentro de lo que es el propio caldero.
O sea, ¿dónde va la ropa?
Por el interior.
Por el interior, la lleva la pastilla.
El año pasado estuvimos 30, 40 personas.
Este año hay que animar a la
yo
gente.
Creo que habrá este año.
Guadalupe Plata, pues...
Yo, de verdad, son para no perdérselos, ¿eh?
Sí,
el viernes.
Un sonido muy peculiar, muy crudo. Creo que ganaron hace un año o dos
el
premio al mejor...
El viernes 11, viernes 11 seguro.
Viernes 11, premio al mejor grupo en el Ojo Crítico de música, no sé si moderna, eso me suena gente joven. Pero vamos, realmente son para no perdérselos, sí. Un blues muy crudo, muy,
sí,
muy, muy peculiar. A mí me encantan.
Garajero.
Vamos a poner medio tema y hablamos de los festivales del medio rural.
¿Cuál quiere, Guille?
El que queráis.
Vamos a poner este tema... Que él tiene para mover a la gente.
No, pero eso lo dejamos para el final.
Ah, sí. Yo he disfrutado mucho con Queen. Pon medio tema de Queen.
Ponemos un poco de. Ya que estamos en la sesión de Queen, sé si la.
Vamos a poner.
O Metal Rock.
Él ha elegido Innuendo. A mí.
Sí, a mí me gusta mucho.
A mí me gusta.
Vamos a escuchar hasta el solo de guitarra de española y ya.
Eso es. Sí, porque es largo.
We'll be right back.
through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
Corto, sí, claro.
Es que me gusta, me encanta la guitarrita esta española. Que
sí, nos gusta todo.
Nos gusta todo.
Nos come el tiempo.
Nos come el horario. Como...
Ah, hablaban antes estos festivales que en la provincia de Cuenca, pues no sé, Ribatajada, tal. El primero quizá fue Torralba, posiblemente.
Torralba, Torralba Rock. Sí,
Torralba Pionero. El festival gratuito.
Sí, ahí.
Y bueno, pues comentaba Guillermo que alguna vez lo había
hecho, sí.
Lo había hecho.
Sí.
¿Con Roca o Ismael?
Con Roca hice uno. Luego con Tony de Sonocuenca, pues recuerdo que hubo un par de cupos que también. Y depende de lo que os estaba comentando antes, que depende de, claro, esos tipos de eventos, el técnico también monta.
Eso entonces, te iba a decir.
Igual ya venía de otro evento anterior. Entonces, claro, igual te
encuentras. Hablabas del cansancio y tal.
Claro, entonces, claro, te encuentras un técnico que el pobre hombre lleva 22 horas sin pegar ojo. Y que aún encima te encuentres con 7 grupos, uno de su madre, otro de su padre, y dices, madre mía, ahora tengo que hacer monitores, porque claro, ese tipo de eventos solo hace, o sea, haces todo desde abajo, o sea, haces monitores, haces PEA, entonces claro, es mucha presión, el uno te habla, oye, que mira, que y ya el típico te viene, oye, mira, que es que yo llevo este cable, a ver si me, a última hora, ¿sabes? Se me dice, pero chacho, que es que estás aquí montando, ya, pero es que yo llevo esto, ¿y dónde lo enchufo? Pero bueno, no me has podido decir antes que tú llevas este tipo de clavija, ¿sabes? O sea, cosas de estas, ¿no? Entonces, lo que sí ahora, y no te dejo hablar, perdona, ahora sí que con el mundo digital, pues este tipo de eventos, pues se hace muy rápido y muy cómodo para un técnico, ¿vale? Porque con la mesa, pues tú llega un grupo, sonorizas, memorizas y lo tienes grabado. Siguiente grupo, tal. Venga, empezar a tocar, pum. Memorizas la primera, ¡plum! Te viene todo perfecto. Entonces, claro, eso, pues antes con el mundo analógico, que si apuntabas aquí le he dado, a este le he dado 4.
¿No? Tu libretilla, esto aquí ya es.
Claro, pero ya no sonaba igual. Ya no, porque tú le ponías el 3 que habías apuntado, pero las mesas, no, como las mesas no eran una Midas, no era muy buena, pues siempre te quedaba el. A lo mejor era medio decibelio más, que el medio decibelio, como estaba justo siempre al límite, pues o te acoplaba o yo sé, tenías mil problemas, ¿no? Entonces ahora, pues con estas mesas digitales, pues claro, eso han quitado. Que por cierto, estas mesas digitales, pues también hay mucho listo por ahí que se quedan con las copias, ¿sabes?
Amigo.
Y bueno,
es más o menos lo que hiciste tú el día de Nacho Vegas.
Te roban.
Más o menos lo que hice yo con el día de Nacho. Pero yo lo hice solamente para ese evento. O sea, yo solamente dije.
Tú lo hiciste porque se lo merecía.
Se lo decía el evento. O sea, yo lo hice por zorro viejo, ¿vale? O sea, yo cogí y dije, a ver, la 73, está la 73. Pero yo lo tengo aquí, no me la llevé a mi casa.
De todas formas, robar a los ricos no es lo mismo que robar a los pobres.
Exacto. Bueno, no, y a mí me halaga, pero lo que me jode es que luego me critiquen, tío. O sea, es por ahí no lo veo bien, ¿sabes?
Y que roben tu trabajo.
Te roben tu trabajo, o sea, ha habido. Pues,
luego suenan mal y dicen, pues se lo copia este.
Se lo copia este.
No, es la culpa.
Yo de esto, porque hombre, todos yo tengo fallos. Yo soy el primero que tengo fallos. Joder, es que es así. O sea, yo he aprendido de mis fallos, ¿no? Entonces, bueno, y sigo aprendiendo y todos seguiremos aprendiendo hasta que muramos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay fallos que se quedan grabados en un pen. ¿Sabes? Que luego esos mismos fallos te los escuchas, ¿sabes? Los escuchas por ahí y te quedas diciendo, ya me sonaba a mí cómo sonaba este tipo de charres o este tipo. Que digo, joder, macho, qué curioso que el tío le guste lo mismo que a mí, ¿no?
Qué atentos estabas.
Claro, pero luego, ¡pum! Hay un pequeño acople de un bucle de reverb y dices, ah, amigo, o sea, que ya sé yo por dónde van los tiros. Que esto lo he vivido yo, que me pasaba a mí, tú te has quedado con mi copia. ¿Sabes? Eso lo he visto, lo he vivido. Lo he vivido, ¿sabes? Lo he vivido.
Y, no sé, además de Torralba, si ¿sí has hecho alguno?
Rasparrock, este de Le Rumblar, luego Villamalea. Ahora tengo uno, pues, que sonorizo a la Caravana. No sé si os suena. La Caravana es un grupo de Valencia que está en auge. Esta gente...
Es tipo La Raíz y todo.
Tipo La Raíz, exacto. Sí. Pues igual, pues esto lo sonorizo en Villamalea. En Villamalea el día 15 de enero. Ahí me llamó Rafa, oye, tal como no hay casi pasta, claro, es lo que estamos hablando. Siempre estamos con el rollo de la pasta. Entonces, claro, pues llegarás allí, no sabemos ni qué te encontrarás, ¿sabes?
Bueno, una de las cosas que, igual que la gente que habla en los conciertos, te sienta mal. Bueno, no te sienta mal, o te molesta o te incomoda. Yo en estos festivales me incomoda mucho el botellón. Entiendo que la gente es joven,
claro.
Pero, pues no sé, vas a Torralba gratuito,
Claro.
Gástate algo.
Gástate
allí.
Algo allí.
Han intentado traer grupos de cierto nivel. Claro. Te pueden gustar más o menos, pero bueno. Pero, el último que cierre cobrará lo suyo. Claro. Def Con 2 los he visto en Ribatajada y Anarco. Uh-huh. Pues consumir en las barras, chicos.
Consumir en las barras.
Mínimamente.
Claro que sí.
A no ser que sea en la Feria de Cuenca, que por un grupo local te cobran 10 pavos por un litro. Entonces. Pero bueno.
Bueno, yo, por ejemplo, Torralba lo recuerdo más que asequible.
Sí, mucho.
Es decir, yo entiendo que la gente joven anda pillada y tal. Bueno, hacer botellón, pero algo. Un par de litros. Sí.
Yo recuerdo.
Uno para ti, otro para mí.
Algunos protofestivales de estos que se empezaron a hacer pues por allá, por el 93, 94, en Almodóvar, por ejemplo, del
Pinar. Pinar.
En
buen pueblo.
En Gabaldón se llegaron a hacer 2 años hasta que a unos lumbreras se les ocurrió, por el tema político, empezar a meterse con el alcalde sin saber quién era el hombre que estaba allí. Y dice, pero si soy el que lo he montado y por qué hay aquí. Ahora nos cagamos en el alcalde. Y no sé qué, unos chavales de Motilla, muy jovencillos y tal, pero... Pero bueno, ¿qué es lo que decimos? Que...
Gente de Montilla cagándose en el alcalde de Gabaldón.
Sí, pero vamos, daba igual, era contra la autoridad, era el tema este.
Eran punks.
La CUP. Eran de la CUP. Eran de la CUP. No sabían todavía.
Bueno, yo si quieres añadir algo.
Nada.
Yo te quería preguntar, Guille, si me he quedado con la gana. La torre esta que tenéis a la izquierda de la mesa, con tantas luces y tan grande.
¿Para qué sirve? Son ecualizadores, a veces te veo
loco ahí manejando para arriba.
Son ecualizadores, depende, pues si estoy loco, pues esto no. es que arriba hay mucho mogollón.
Te veo ahí moviéndote de una forma frenética.
Sí, sí. Normalmente los ecualizadores, una vez que tú ecualizas una sala o ecualizas unos monitores, ya no lo tocas más. O sea, realmente tú puedes pues algún fader, realzar algún punteo. Y poco más, o sea, es que no, lanzar algún delay o algún chorus en algún efectos nada más. Uh-huh. En ecualizadores, santas pascuas. Y los compresores, idem de las mismas. Puertas de ruido, yo lo que pasa que compresión, ya os he dicho antes que si el grupo es músico, si el músico es bueno, yo no lo comprimo directamente.
Que esto que hace el Kiko Rivera de estar tocando todo el rato los volumencitos y todo eso.
Kiko no. Rivera, pues bueno, el hombre no toca lo que puede.
No toquemos el tema. No toquemos el tema así a última
vez. Sí. No, hazte DJ.
Kiko Rivera DJ. Llevará alguna grabación de estas que piratea.
Si se acuerda de cogerla, el hombre.
Yo siempre lo he creído que muchos DJs que tocan ponen un pen y a funcionar.
Yo lo único que quiero añadir, lo único que quiero añadir es si un músico está matizando, y digo matizando porque normalmente se toca entre piano y medio piano o pianísimo, pues que se le valore y que se le escuche. Es lo único que tengo que matizar, porque cuando tú estás tocando fuerte y estás tocando un ska o estás tocando un rock and roll en plan recio, pues si la gente habla, pues tú le das más caña y no pasa nada. Pero cuando tú estás tocando un tema melódico y necesitas ese silencio que muchas veces hasta un ventilador te molesta, pues que haya 4 niñatas, las cogería y las sacaría directamente a la puta calle. Pero así, o sea, directamente. Las cogería y yo, tú, ¿a qué has venido aquí? ¿A ligar? ¿O a escuchar? ¿O a qué?
Vete a la barra y consume.
No, es que ni consume, ni hace, ni deja. Entonces, claro.
¿Dónde te pasó eso que iban a ligar?
Bueno, van a dejar las mujeres, porque las mujeres. Van a dejar las mujeres.
Si van a ligar, no hablan entre ellas.
Se van chorreando.
Ya no hablas con nosotros.
Últimamente ha habido unos cuantos conciertillos ahí en Babilonia.
Ah, creí que decía.
No, te estoy hablando de que han tenido ese ratito de presencia del músico. Me estoy acordando desde Albert Pla cuando se bajó con la guitarra. Susurrando, sí. El ratito de Diego Cortés solo. El tuanguero hizo su rato.
También yo creo que va en el
Mambo Jambo cuando se quedó solo Dani Nelo también.
También yo creo que quien va a ver a grupos como The Limbosch,
claro.
Mambo Jambo, vas con la intención de oír claramente.
Claro.
Pero tampoco se puede, ya te digo, en ciertos momentos. Y es la pena porque en una sala es cuando mejor se pueden apreciar.
El que mejor hizo eso fue De Pedro.
El Jairo
pues mira, consiguió callar ese lío.
Lo hizo todo.
Pleno al 15.
A mí me sorprendió también Stanis cuando al final tuvo ese ratito que estaba con la guitarra, sí. Y todo eso. Uh-huh.
Y también sonó muy bien. O sea, fue un...
Pues nada, nos vamos a ver a Guadalupe Plata, que yo me voy a animar. Nos
hay que despedirnos con un tema cañero.
Ahí, a ello.
Le vamos a dar las gracias porque hemos tenido...
Ya sé cuál es.
Hemos tenido hoy un personaje digno de Wikipedia.
Tampoco es eso. Es uno más.
Cuencapedia o algo así.
Pues uno más.
Ya ha habido... Voy a tener que hacer una categoría de técnicos de sonido en la página. Pues ya ha estado Iñaki, estuvo aquí también, del estudio.
Ha habido dos.
Ya hay dos categorías.
Bueno, pues muchas gracias, Guille.
Bueno, gracias a vosotros. Muchísimo ánimo. Gracias, Cuenca.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada, se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Con esta alegría no vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora arriba de la mesa, que esta noche no nos puede faltar. 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 Generosidad, su generosidad.